escuchando echarlas.es.
Recursos humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo.
Oh, ¡qué pena! Te pasaré los podcasts.
Asociacionpodcast.es. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting.
¿Te gusta la tecnología? ¿Estar al segundo informado de todo lo que acontece en el mundo? ¿Siempre estás trasteando con las redes sociales? ¿Te encantan los gadgets, los videojuegos, el cine? ¿No puedes ni quieres desconectar de la vida 2.0? Sabemos lo que te pasa, estás infoxicado. Pero tranquilo, nos pasa a muchos. Tómatelo con calma y sé bienvenido a tu casa. Bienvenido al podcast Infoxicados. Visita nuestra web en www.infoxicados.es.
Buenos días, Filip.
Buenos días. ¿Esa voz? ¿Es por la hora?
Eso iba a preguntarte yo. ¿Por qué es de noche aún, Filip?
Esto no es normal, ¿no? O sea, no, esto nos lo tienen que mirar, porque levantarse a las 7:30 un domingo para hablar así, no sé yo si es muy normal. ¿Cómo lo ves tú?
Es lo que hay. O sea, eso mismo me decía esta mañana mi mitad cuando sonaba el despertador, que decía, pero ¿dónde vas? A grabar un podcast, o sea, a grabar un podcast.
Yo que
si
conste,
es de noche.
Que conste que no he dejado ni el despertador, o sea, por mi integridad física, por no no he puesto ni despertador hoy. He conseguido despertarme sin despertador.
Está, has puesto en práctica tu entrenamiento ninja y has salido de la cama sin hacer ruido, deslizándote.
Sí. Ahí está. Tenía todo preparado, en fin.
¿Cuánto tiempo hace que no hablamos, Felipe?
Joder. Esto está difícil últimamente, ¿no?
Está complicado, pero es que no hay otra.
Sí, y no es que falten temas para tocar y para hablar, pero es falta tiempo. ¿Sigues muy... ¿Qué tal te va el trabajo?
Yo sigo en esta vorágine laboral en la que me hallo ahora y voy bien. La que, digamos que... disfruto de menos tiempo libre para mí, porque mi mitad está de vacaciones, estas vacaciones sin sueldo tan fantásticas que tanto se estilan ahora en España, y entonces pues el tiempo que tenemos pues es tiempo para hacer otras cosas. Entonces yo ahora ya encuentro que no tengo tiempo para mis friquerías y mis cosas.
¿Y cómo lo llevas? ¿Bien?
Bien. ¿Cómo lo llevas tú, Felipe?
Yo tengo poco tiempo también, y en general... Y entonces, claro, me queda muy poco para esto también, pero bueno, se sobrelleva, ¿qué le vamos a hacer? Alguna cosa se puede hacer por ahí.
Ya no me escribes mail como antes, Filip.
No, últimamente...
Te has olvidado de mí.
Últimamente es que es una pesadilla esto, o sea, realmente ayer, fíjate, ayer sábado me acosté a las 10:30, pero de puro agotamiento, o sea, de no poder más, o sea, de decir, o sea, estaba deseando
que... Estaba deseando que llegara el fin de semana para levantarte a las 7:30
sí,
para
eso,
grabar.
Eso.
Ahí está. Entonces, bueno. Mucho trabajo de este así de guerrilla, mucho llamada,
o sea, mucho no, tremendo. No me puedo quejar, no me voy a quejar, de hecho, pero sí que es duro algunos días, o sea, es complicado. Pero bueno, aquí estamos y contentos por ello, ¿no? O sea, celebrando todos los días, según están las cosas.
Ahí está, así. Yo te digo, yo, tal y como está el patio...
Sí, nada. Y además ya vendrán otros momentos de tranquilidad, seguro también, porque esto no se acaba ni mucho menos. Por lo tanto, nada, aprovechando ahora y cuando llegue el descanso, pues bienvenido y ya está. Esto es así, ahora.
Así recompongámonos. Nada,
Te iba a preguntar que no sé si estás enterado, a pesar de la falta de tiempo, de que teníamos por ahí una cuenta, ¿cómo se llamaba aquello? Mega Upload, me parece, ¿no?
Mega Upload, sí, sí.
Y no funciona esto, ¿cómo es?
Es que hasta mi madre me ha preguntado, o sea, ¿sí? Mega Upload, tú no tendrás una cuenta ahí,
¿no? Tú no estarías metido en esto.
Tú no estarías metido ahí, ¿no? Esto es culpa tuya, ¿no? Ay, esas juntas que tienes, Manolo. En fin, ¿qué te parece a ti este tema de que ahora
se satanice y salgan
los telediarios?
Me parece que no me ha sorprendido. No sé si tú... bueno, nosotros tampoco es un secreto, vamos, como mucha gente, como 180 millones leí de usuarios de Mega Upload todavía, me parece. Bueno, pues teníamos una cuenta de ¿cuánto era? De 2 años, ¿verdad?
Dos años.
2 años que habíamos renovado ya otra vez y la verdad es que no, te decía que no me ha sorprendido porque cuando hemos renovado siempre hemos tenido el gusanillo de decir, oye, ¿y una cuenta vitalicia? Y yo siempre he pensado, no, que eso algún día se va a acabar.
Seguro,
una cuenta vitalicia seguro. No, porque algún día se va a acabar. Y ha ocurrido y te sorprende cuando lo lees y tal, pero si lo piensas dices, no, es que me lo esperaba, algún día tenía que llegar. ¿O te ha sorprendido?
No, sorprenderme no. Es decir, lo que no sabía exactamente era quién iba a ser el primero en caer y cómo exactamente se iba a caer. Es decir, que lo que se critica de libertad, es decir, no sé qué, a mí me parece en el momento dado... desde el punto de vista positivo en el que todo el mundo es bueno y demás, me parece muy... O sea, yo sí creo que habría gente que estaría utilizando Megablog para compartir sus archivos personales o sus copias de seguridad y demás.
Pero ¿cuántos? Uno entre 1 millón.
Ahí está. Es decir, en su inmensa mayoría, pues la gente pues lo utilizaba pues para bajar series, películas y demás, ¿no? Muchas... Otra cosa que tampoco se tiene que perder de vista es que muchas de las series y muchas de las películas que se bajaban son cosas que se emiten por la tele. Entonces, yo creo que ya hemos hablado alguna vez de ello. Es decir, ¿qué diferencia hay entre que yo grabe la serie que ponga esta noche en Antena 3, la grabe, la suba y la gente se la descargue? Porque muchas veces vamos así. Es decir, las opciones de televisión a la carta que te ofrecen no son tan buenas como tú quisieras. Es decir, yo, por ejemplo, pues no sé... pues esta noche veo que ponen una película y no puedo verla y a lo mejor me la apunto para descargármela porque me vale la sugerencia de la película. Uh-huh. Es decir, estoy buscando algo que están emitiendo en abierto.
No, pero eso, claro, para ti tiene sentido, para los que tienen esos derechos no piensan lo mismo. Bueno, fíjate, no sé si he hablado aquí alguna vez de una startup que salió en Francia hace un par de años, uh-huh, que era como un... Yo lo usaba mucho, era genial. Era como un... A ver si encuentro la palabra. Fíjate, si hace tiempo que no lo uso, que ya no tengo en mi casa, y no sé cómo... Para grabar la televisión, vamos, un vídeo de sí. Para grabar. Pero tenías una aplicación para Mac, otra para Windows y tal. Entonces te salían todos los programas de todas las televisiones, de todas las cadenas francesas. Tú te hacías una cuenta y decías, ah, pues esta película me interesa. Y la programabas para grabarla. Uh-huh. Y al día siguiente te encontrabas en tu cuenta la película o el programa grabado y te lo podías bajar. Y para respetar un poco, para hacerlo como un vídeo, digamos, como lo harías en tu casa, ellos dejaban la publicidad. Y entonces ellos decían, cuando empezaron las cadenas a poner el grito en el cielo, ellos decían que no, que hombre, que se aprovechaban de ellos y salía hasta la publicidad, que los anunciantes además estaban encantados con el proyecto. Bueno, pues al final lo terminaron cerrando, o sea, les hicieron juicios.
Pero por ejemplo, ¿tú has escuchado algo de, yo que sé, algún podcast de programa de radio, de los que hay ahora?
Sí. Bueno, en español no, pero en francés sí, alguno, un par de ellos escucho, sí.
Bueno, yo en francés no escucho ninguno, pero a donde voy es al tema, por ejemplo, de la publicidad. Si tú lo escuchas en directo, te traga la publicidad. Si lo escuchas en diferido, lo tienes sin publicidad. Uh-huh. O sea, sí. No son capaces, es decir, entre ellos
Eso es gratuito, por cierto. Los...
Sí, sí. Es decir, yo me suscribo al podcast, me lo descargo y es totalmente gratuito. Entonces... yo creo, o sea, hay cosas que, por ejemplo, que van cambiando. Entonces yo me acostumbro a tener control sobre lo que veo y sobre lo que escucho, y si encima lo puedo hacer sin publicidad,
sí,
o claro, la publicidad, yo que sé, es mínima y es poco invasiva, yo creo que donde únicamente me trago la publicidad es en YouTube. Porque no me quedan más narices que tragarme esos 30 segundos de publicidad al principio, que los aprovechas para hacer cualquier otra cosa mientras que empieza tu vídeo y se acabó. Pero en un caso de un podcast, de un programa de radio, la publicidad no te la ponen. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo ni siquiera con el anunciante.
Sí, pero
no están definidos unos derechos de redifusión.
Pero es un tema cultural. O sea, yo creo que la radio tiene mucha tradición, siempre ha sido gratuita y ha sido desde otro punto de vista, ¿no? Entonces ahí parece que sí, que vale, pues venga, hay un podcast, incluso le quitamos la publicidad y te lo puedes descargar gratis. En otros ámbitos ya te digo, o sea, el ejemplo del que te ponía en Francia es que ¿qué daño hacía eso? Si no hacía más que, es como si tú en tu casa grabases un programa. Bueno, pues no les dejaron, no se podía. Ahora Mega Upload, hombre, lo que pasa es que yo creo que se confunden los términos. Yo tenía muy claro que Mega Upload lo iban a cerrar a algún... O sea, si tenían que cerrar alguna de estas, tenía muy claro que iba a ser o Mega Upload o RapidShare, ¿no?
Sí,
quizá por su popularidad. Y si encima el que haya creado Mega Upload es un tío así exuberante en todos los sentidos y que pues es el candidato perfecto para pegar el susto a todo el mundo, ¿no? Entonces, no me sorprende. Ahora, creo que se confunden los términos porque una cosa es protestar por la sopa aquella americana, porque evidentemente ahí hay mucho oculto, hay muchos recortes de derechos y de libertades, y decir que cerrando Mega Upload te están cortando tu libertad. O sea, yo por ahí sí que no paso. O sea, realmente no estoy de acuerdo con eso.
Es que a eso, o sea, te digo que en un mundo, pues te decía que en un mundo idílico y demás, decir, que sí, vale, tío, que sea que se defienden y se entienden tus derechos, pero que tú te estás bajando discos de Beyoncé, o sea, sí. Y estás bajándote la película que han estrenado hace 3 semanas. Es decir, tampoco seamos... O sea, que esto no es el apartheid, ni esto es
así. No hay que confundir los términos.
No confundamos el tema de las libertades y demás, ¿no? Es decir, no hay que invocar el espíritu de Malcolm X y aquí a todo el mundo igual, no hace falta eso. Lo que sí está claro es que los artistas en un momento dado pudieran decir, es otra de las cosas que había escuchado o que había leído por ahí, que los artistas directamente dijeran, bueno, ¿yo por qué tengo que pagarle a la Warner o a la Sony o a la que sea gran parte de mis derechos cuando puedo irme con el gordito este de Mega Upload que me ya me da el hosting y distribuye mi obra? Es decir, un poco a lo...
Que es un poco lo que decían que iba a salir, ¿no? Una oferta, digamos, legal de música, y ahí quizá es cuando han dicho, se acabó, esto hay que cortarlo, pero ya...
Pero, ¿por qué así? Es decir, pero yo qué sé, igual que hubieran podido decir, bueno, pues vamos a hacer lo mismo con iTunes y la tienda de iTunes, porque hostia, es que esta gente, resulta que ahora el negocio de la música, como se distribuye antes, ahora distribuyen ellos y se llevan la pasta a ellos, nuestro porcentaje ahora es más pequeño porque ellos ya directamente se llevan un 30% de las ganancias. Es un poco ese juego, ¿no? Y te digo, pues no sé, yo creo que quizás si hubieran empezado antes a plantearse el tema este de lanzarse a ellos como distribuidora de contenido. O sea, es que la idea es fantástica.
Sí,
tú pagas un contenido X al mes o al año o como sea, lo puedes compartir entre una serie de usuarios y directamente tienes tu distribución de contenido ahí. Tú vas al contenido, te descargas el contenido o accederías a él por streaming, que ya sabemos que digamos que esto de la descarga sigue funcionando aquí. O sea, pero aquí porque no nos dejan otra alternativa que descargar. Digamos que en el primer mundo lo que funciona es el streaming. Es decir, yo no pierdo tiempo en descargar un vídeo, convertirlo, ponerle un subtítulo, ver qué tengo
sí,
por ahí.
Sí, pero ahí tenemos que hablar. Has visto que están floreciendo las... Voy a ponerlo entre comillas. Las ofertas estas en España, ¿no? Hay varios servicios. Hemos podido probar UC como mucha gente porque está en beta, pero ya está muy extendido.
Pero requiere que tú tengas un ordenador.
Claro, claro. Entonces, vamos a analizar un poco, o sea, porque yo al final...
Eso lo saca del salón.
Analizando esto, digo, vamos a ver, empiezas a mirar quién está detrás de esto, ¿no? Es una cosa potente, parece, se habla que está Telefónica, que está Twenty, pero lo que sí se reconoce que son, digamos, gente que tiene del cine, que tiene los derechos, ¿no?, de las películas. Hablo de UC como podría hablar de otros, ¿no? Está Filmin también, hay varias de estas que yo he probado, ¿no? Pero primero, evidentemente, la oferta es muy reducida y se puede entender, es gente que está empezando y que por lo tanto su oferta es reducida. Luego ya es más discutible cómo te presentan las cosas, ¿no? Estoy hablando de UC concretamente, pero tú entras, lo habrás visto y dices, anda, series, sí hay series. Y te anuncian un montón de series y dices, anda, pues no está tan mal. Y además en versión original, oye, pues esta gente ha entendido cómo hay que hacerlo, tal. Y empiezas a pinchar y te dice, no, esta todavía no está disponible. No, esta tampoco. Entonces ya de momento ahí hay un engaño, ¿no? Te empiezan a sacar una serie de series que no están disponibles, ¿no? Y dices, bueno, esto me llama un poco la atención, ¿no? Pero luego empiezas a pensar y, bueno, el UC es lo que más me llama la atención porque es el modelo que aparentemente más se parece o se quiere parecer a Netflix, ¿no? O sea, ellos te ofrecen una cantidad mensual, una cuota mensual, que es, creo que recordar que son 7 euros, para ver una serie de películas, tanto como quieras. Luego hay otras películas, que esas son de estreno, no sé cómo las llaman, donde son de alquiler y tienes que pagar por ellas. Pero así, visto así a bote pronto, dices, pues esto es un Netflix, ¿no? Pero al final, pensándolo, yo digo, esta gente que tienen los derechos, al final dicen, bueno, alguna oferta tenemos que hacer, porque todo el mundo reclama lo mismo, todo el mundo justifica las descargas con que no existe esa oferta en España en particular. Así que a mí al final yo tengo la impresión de que esta gente ha dicho, venga, vamos a proponer algo que aparentemente será el Netflix, pero que va a ser la mejor manera de ponerle una barrera a Netflix para que no entre, ¿no? A Netflix le vamos a poner unos derechos, porque no olvidemos que detrás de UC está esta gente, ¿no?, que tiene los derechos. Vamos a ponerle a Netflix unos derechos imposibles, porque Netflix ya ha salido diciendo que qué pasa en España, que los derechos de difusión son 3 veces más caros que en Francia o que en Inglaterra. Esto ya te llama la atención, ¿no? Y luego empiezas a pensar y dices, anda, si estos te hacen una oferta muy reducida y además te engañan ya para empezar. Te dicen, tenemos todas estas series. Pero, y pinchas y dices, no está disponible, esta tampoco.
Entonces, es que la concepción está tan mal parido este negocio tal y como lo quieren poner ellos. Es decir, es que pasa siempre lo mismo. Es decir, el libro electrónico no entra, no, eso fracasa, eso no entra. O sea, queréis mirar a Estados Unidos, queréis mirar al resto de Europa. Claro. Al resto del mundo y ver que están vendiendo miles de libros electrónicos a 1 euro y están vendiendo e-reader a $100 sí, porque saben que le van a recuperar pasta. No,
es como siempre hasta vamos a digamos a poner barreras al campo hasta que se pueda, ¿no? Mientras así es, si son 15 días mejor que 10, todo lo que se pueda. Y me da la impresión de que UC y todo esto son negocios que están aquí más que para ofrecerte a ti, para impedir que vengan otros, ¿no? Me da la impresión, ¿eh?
O sea, es mucho más sencillo.
¿Cómo es posible, por ejemplo, cómo es posible que UC esté disponible en el ordenador y todavía no te ofrezcan nada para que esté disponible en el salón? No lo entiendo. Es algo que no te cabe en la cabeza. Que alguien sensato que hiciera este negocio, y esta gente es sensata, evidentemente, es inteligente, pues que dirías, no, lo primero que tengo que hacer, si quiero que esto funcione, es que sea una cosa que funcione en el salón. Bueno, pues no. Todavía se habla de que están trabajando en una aplicación para el iPad y que, bueno, ¿qué tal? Pero todavía no está disponible. ¿Cómo es posible eso? A mí eso me hace pensar que esta gente dice, bueno, este negocio lo vamos a hacer, pero más que nada para impedir que vengan otras cosas. Y así lo manejamos nosotros y de momento decimos, pues nada, solamente en el ordenador, porque así, mientras tanto, durante 1 año o 2 más, vamos a vender a la gente que nos entera nuestros DVDs y nuestros Blu-rays. A mí me da, no sé cómo lo ves, pero yo al final lo termino viendo claro todo esto.
Pero es que somos torpes, o aquí son torpes hasta para eso. Es decir, oye, mira, vamos, al final digamos que los que ganan son las multinacionales, pero las multinacionales de otros países. Es decir, ni siquiera gana dinero la división española de esa multinacional. Por ejemplo, en esto que estás diciendo, voy a intentar venderle mi DVD o mi DVD ya no, pero vamos, mi Blu-ray. Vete al FNAC o vete al Corte Inglés o vete a cualquier sitio grande de venta directa en España a ver a qué precio tienen los Blu-ray. Y ahora de repente resulta que te sale Amazon y te dice, mira, te vendo la última película de, o yo qué sé, o la serie de Harry el Sucio, y te la vendo a 5 euros el Blu-ray. Son la versión francesa, pero tienen audio en español y tienen subtítulos en español, en inglés y en todo lo que quieras. Y te la compras por 5 euros, con gasto de envío incluido a casa. ¿Y tú qué haces? Tú lo compras. ¿Quién gana pasta? Pues ganará pasta la multinacional de Francia o de Inglaterra o de donde sea, que la, o de Alemania, de donde la compre. La de aquí no. La de aquí se empeña en venderte los discos, los Blu-ray a 30 pavos. Cuando yo puedo comprarme la serie entera de DVD o de Blu-ray a 5 euros la unidad. O sea, es que se empeñan en negocios.
Sí, sí. Es como diciendo, bueno, pues eso, ya que no podemos parar esto, vamos a poner algo que aparentemente sea lo que pide la gente, pero que en realidad no. En realidad es una barrera más. Yo lo veo así, ¿eh? Entonces, ojalá me equivoque, pero ojalá UC, por ejemplo, sea eso, se termine siendo eso, pero yo todavía no lo veo. O sea, no lo veo. No sé cómo lo ves tú.
Otra cosa que me pregunto
mientras
es
esto esté limitado al ordenador, para mí no es comparable. O sea, a partir de ahí ya deja de hablar porque ya no me vale. Si tienes que empezar a tener un portátil, ponerle un cable al televisor.
No, eso es un viaje al pasado, te digo. O sea, yo no me planteo. O sea, no sé si es que el público objetivo de esta gente es gente joven que vive sola o que vive en su habitación, en casa de sus viejos, y que tiene que ver la tele en su portátil, porque no tiene espacio para una tele. Y quieren ellos controlar un poco los contenidos. Es decir, es que entre eso y buscarme yo los contenidos vía torre, en vía descarga directa, es que tardo menos. Sí, sí. Es que me cuesta menos. O sea, es que le han puesto el precio de lo que te costaría una conexión de un mes a un servidor de estos de descarga directa. Mm. Eso, 7, 8, 9 euros. Es decir, eso es lo que te cuesta bajarte de yo qué sé, o lo que te costaba de Mega Upload, tener acceso un mes. Es decir, que el precio ya se lo han dado ellos. Es decir, Mega Upload le ha dicho, oye, estos son 10 euros o 9 euros al mes, es lo que le podéis cobrar a la gente porque utilizo estos servicios. Sí, claro. Y son estos los precios.
Les han enseñado al final el camino.
El camino es ese. Que nos quieran capar que no sea Netflix, me parece una torpeza por su parte. Es decir, Netflix es lo que funciona, Netflix es lo que está establecido. A mí como autor, que no me vendan la película. Es decir, a mí que me diga, oye, mira, ¿qué tiene que haber una compañía? ¿Y por qué no hay 7 compañías que vendan mi libro o que vendan mi película? Si al final todo el mundo la compra, a mí me da igual que la compren en un sitio que en otro.
Claro.
Que cada uno la compre en la plataforma que le sea más atractiva. Tú, por ejemplo, o sea, para nosotros es mucho más sencillo utilizar un Blockage y Netflix. Y poder ver la tele en el salón.
Sí, ¿Qué, sí, claro.
¿A qué me obliga? ¿Cuál es el filtro que va a hacer esto? El filtro que va a hacer es el idioma. O sea, me va a obligar por narices a ver series y películas en versión original con subtítulos en inglés. O sea, es el siguiente paso que al final me veo dando.
Sí, sí, sí.
Pero es que esta gente ya está instalada en mi salón. Es decir, yo ya tengo el Apple TV en el salón. O sea, yo ya tengo el sistema montado.
Sí, sí, yo lo tengo muy, muy claro. Es decir, el día que Netflix esté en Francia, que parece que queda poco, pues yo tengo claro, si las condiciones son las americanas y yo puedo ver las cosas en versión original subtituladas en francés en este caso, pues no tendré duda. Cogeré ese Netflix con un servicio de estos que te permite enmascarar tu IP y que además hay gente aquí que ve Netflix, el Netflix americano, sin ningún problema, o sea que funciona. Al final terminamos haciendo eso y llegará. Lo que está claro es que Netflix llegará a España, pero le falta más falta tiempo todavía porque sí. Esta gente, pues...
Pero es que yo no sé si es que quieren tener una alternativa a la altura, pero es que nunca van a tener una alternativa a la altura.
Yo ya te digo, yo ya no creo en eso. Yo creo que todos estos montajes que hay ahora están hechos para justificar ante la opinión pública el que, bueno, seguís pirateando, pero en realidad nos pedíais un servicio y aquí está, y no pedíamos eso, ¿no? Entonces, es un poco eso, justificar un poco eso y luego al mismo tiempo poner barreras para que no vengan de fuera a hacerlo mejor, ¿no? Me da la impresión, ojalá me equivoque. En fin, yo tengo que decir que desde finales del año pasado que tenía el NAS, había casi abandonado esa cuenta porque redescubrí el torrent gracias al NAS y tengo que decir que funciona genial. Yo hacía años que no lo usaba y en por lo menos en el NAS, yo no sé si estás, bueno, supongo que habrás vuelto al torrent. Pero en NAS es fantástico porque además te suscribes a unos canales RSS que hay de cada serie. donde una vez suscrito, pues te baja las series cada semana sin que nada tengas que hacer, ¿no? O sea, es fantástico. Es que
ahora incluso, o sea, el proceso que yo hacía antes con Megaupload, ahora lo he visto simplificado. Es decir, evidentemente las cosas van siguiendo su marcha. Igual que, por ejemplo, pues yo que sé, hace mucho tiempo que no me meto con Plex. Uh-huh. El día que lo recupere, por curiosidad, pues diré, hostia, pues está esto bien, ha mejorado mucho, ahora está esto mejor integrado. Es decir, las cosas van cambiando. El método, la forma en la que yo hacía las cosas, bueno, pues ya me habituaba, ¿eh? Es decir, tampoco me resultaba especialmente pesado. Yo tiraba a través de a través de un blog, que era el que yo utilizaba, y desde ahí pillaba los enlaces a Megaupload, entonces sí. Yo no tenía problema. Es decir, para mí era bastante, bastante rápido. Eran vídeos en un único enlace, por lo cual...
Sí, tampoco era sencillo, pero sí que requería, digamos, una intervención por tu parte. Tenías que ir a ese blog
Lo que sí me era realmente cómodo era para el tema de las películas. Es decir, ya sé por qué empecé a ver series en versión original, ya sé por qué empecé a ver películas en versión original. Porque bajar cualquier contenido en torrent en español es una castaña. Porque eso lo comparten españoles.
Sí.
O sea, si el cine español... En algún momento me ha pasado por la mente poner algo en mi parrilla de televisión o en mi cola de visión, ahora ya está herido de muerte otra vez. Es decir, es que no van a aprender. O sea, si no te ve nadie, no te compra nadie. Uh-huh. O sea, si no ve nadie la primera parte de tu película, nadie va a querer ir a ver la segunda parte de tu película. Uh-huh. Entonces... te reto a que me des cuatro torrents de cuatro películas españolas.
Es difícil, sí. Y de series, es difícil, sí, sí.
Pero nada, aquí seguimos pensando que si vendemos cuatro entradas al cine, no sé si habéis visto una portada del jueves, en la que hace un poco de crítica al tema este de Megaupload y de los screeners.
No lo he visto, ¿no?
Bueno, pues nada, prácticamente eso, es decir, tú de tú tener una experiencia estupenda en tu casa, donde tú controlas el ambiente, el ruido, el... para la película, para levantarme y para irme, ahora tienes, o sea, esta gente piensa que tú vas a dejar eso por irte al cine, donde hay gente tosiendo, comiendo palomitas como cerdo a tu lado, pegando voces, dice, están ahí estos dos tíos y dice, hostia, estamos viendo un screener, hemos pagado para ver un screener. O sea, la sensación que te da un poco es esa, es decir, es como lo que te decía antes de la radio o de la serie o la televisión que tú ves en casa, es decir, yo estoy acostumbrado a que yo llego a casa o estamos cenando o lo que sea y si de repente surge una conversación, paro lo que esté viendo, hablo lo que tenga que hablar y si después quiero recuperarlo, pues lo recupero en el punto donde lo dejé. Uh-huh. Eso la televisión en directo no me lo permite. Entonces, hablan un poco de esa historia, es decir, y todo esto está entrelazado.
Sí, sí, no, está claro. Hombre, yo creo que con esto, la descarga directa está herida de muerte porque les ha entrado mucho miedo a los demás servicios. Has visto que han recortado muchas cosas, muchos links. Yo no uso esto, no puedo hablar en primera persona, pero por lo que he leído, ¿no? Y creo que eso va a meter mucho miedo a todos estos servicios, ¿no? Y que va a renacer el torrent, evidentemente. Y que nadie lo puede impedir, porque en Francia también, otro ejemplo, tú sabes que hace algún tiempo hicieron una ley, que se ha hecho incluso famosa aquí, para impedir el P2P, ¿no? Uh-huh. Tienes ahí unos servicios que miran todas las IPs que descargan por P2P, luego te mandan un correo, al segundo o al tercero ya te cortan internet, etc. Entonces, a raíz de esa ley, pues es cuando tuvo el boom Megaupload en Francia, y ahora pues la gente está volviendo, incluso en Francia, al torrent, a pesar de esa ley, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay soluciones para todo. La gente ha descubierto los VPNs estos... los servicios, el último que nos recomendó Carl, ¿te acuerdas? Que funciona genial.
Un Blockas.
Eso es. Pues que funciona genial, yo lo he probado. Pues está usando esos servicios para enmascarar su IP y para seguir bajando por torrent como lo hacían hace 5 años. Pero, ya que les han cerrado el Megaupload, ¿no? O sea que no van a poder. Es que esto, la única forma de remediarlo es... tiene un nombre, se llama Netflix, o ponle otro nombre y ponle otra nacionalidad, me da lo mismo. Ese es el modelo. Mientras incluso, no ejemplo, haya eso, pues la gente volverá al torrent o se inventará otra cosa. Esto es así. Pues a mí me ha pasado un poco lo mismo. Ya te digo, he ganado en automatización porque ahora lo que descargo es por torrent, pero por RSS, como te decía, hay un una página que no sé si conoces, para eso, para suscribirte a RSS. Hay una lista donde están, te puedes hacer una cuenta incluso, hay una lista de todas las series que hay. Tú te suscribes a ese torrent y si tú, o sea, a ese RSS, y si tu cliente de torrent lo admite, pues te baja automáticamente todas las semanas la serie o las series a las que te hayas suscrito, ¿no? La página se llama, no sé si la conoces, ShowRSS.
ShowRSS.
Sí, carmorra.info. Bueno, pues ahí tienes, y así lo hago yo ahora. Hasta me resulta más cómodo. Ya te digo, cuando lo descubrí al raíz del NAS, dije yo, esto es más cómodo que usar Megaupload, ¿no? O sea, ¿qué soluciones hay? O sea, esto no se ha acabado, las descargas, ¿no? Quizás las directas, quizás le han puesto, le hayan dado un golpe porque esto va a marcar un antes y un después, yo creo. Y han elegido Megaupload por algunas razones evidentes, ¿no? Para dar un golpe de efecto. Pero no, mientras no haya un modelo como el que hablamos, habrá descargas.
Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde déjà les filles bronzées?
A raíz de esto también, ¿ves? Es que al final, en vez de pararte y de decir, bueno, pues ya está, ya no descargo, al final lo que haces es moverte, ¿no? Y renovarte.
Estás aburrido, estás cansado, te sientes atrapado en tu modelo de ocio. Sí, sí. Espérate, vamos a cambiarlo todo.
Esto ya era muy aburrido, entonces otro, pues ya por torrent, pues por torrent. Y va muy bien, además, funciona genial. Y ahora, a raíz de esto, empecé a buscar para ya puesto y dije, voy a automatizar, ¿no? Voy a ver si los subtítulos también me los puedo bajar así. No encontré nada, al menos en español, de RSS para subtítulos, que sería comodísimo, ¿no? Y al igual que te suscribes para bajar una serie, pues te suscribes para bajar un subtítulo. No he encontrado nada en francés, alguna cosa he encontrado, está más organizado, pero tampoco es una cosa que esté muy bien, no están todas las series, ¿no? Entonces, nos recomendaron por Twitter una app, la verdad que es bastante buena. No sé si la llegaste a probar al final, que es Subdownloader.
Las dos me han costado sudor y lágrimas.
Sí, ¿verdad? A ver, pues cuéntame. Sí, sí. ¿Nos la recomendó quién?
Y Titón.
Ah, sí, eso es. Y la verdad que es muy buena, aunque yo a lo primero me costó también no me funcionaba la búsqueda, ¿no? Intentaba buscar un título o tal y no me encontraba los subtítulos, ¿no? Uh-huh. Es una aplicación que funciona con los subtítulos de... ¿Cómo se llama la página? Subtitles.
Open ¿no? Subtitles.
Entonces, tú le... O bien buscas un título de una película, una serie, y ella va a buscarte los subtítulos en los idiomas que tú quieras, o lo que es más interesante es que digamos, le tiras o bien una película, o bien una serie, o bien una carpeta donde estén tus películas o tus series, o si no se la tiras, pues le indicas dónde está la ruta, digamos, y ella automáticamente va a buscar los subtítulos. A mí me costó, no me iba con series, me iba con películas, pero al final sí que encontré, no a través de búsqueda, sino indicándole el camino donde está la carpeta, y al final me funciona bien, es una solución estupenda. Tú has tenido problemas con esta, ¿no?
Yo tuve problemas con esta y tuve problemas con la otra, pero los problemas creo que estaban originados por un tema de permiso. Uh-huh. Entonces, con los discos yo trabajo siempre con los discos externos, entonces el problema estaba ahí, que no había permiso de lectura, escritura, y entonces pues había una parte, digamos, del error lo tenía yo. La otra parte del error pues podía ser que simplemente esa película o esa serie no tuviera los subtítulos todavía arriba. Entonces por eso me fallaba un poco. Pero te digo que Subdownloader fue el que de primera hora fue el que menos problemas me dio, el que más rápido pude solucionar el tema. Y eso de añadir la carpeta y decirle búscame el subtítulo a todo lo que hay aquí dentro.
Es fantástico. Es fantástico y funciona bien. Hombre, la única pega que le puedo poner yo son a este programa y al otro que vamos a hablar ahora. Y es que a mí me gustaría automatizar todo. Es decir, no tener que arrancar esa aplicación para decirle, aquí están mis series y búscame los subtítulos. Me gustaría que tuviera que decir una vez y que luego ella misma hiciera el trabajo. Esto
pero
de
tú
momento no
que,
es posible.
¿Tú piensas que incluso ya hemos avanzado bastante? Es decir, de tú tener que meterte en Google y buscar unos subtítulos a que lanza una aplicación que sabes que si están, te los va a encontrar.
Efectivamente.
En el 90% de los casos.
Sí, sí, no,
es
no,
decir,
no,
el esfuerzo es cero.
O sea, realmente esas aplicaciones funcionan bien. O sea, Subdownloader es una aplicación muy buena. Ya te digo, lo que tienes que hacer es arrancarla y cada vez que metes un contenido nuevo, ya pues le indicas la ruta y te va a buscar los subtítulos. La segunda pega es que Subtitles.org, aunque yo considero que son
open subtitles.
Buenos los subtítulos, tardan algo más en sacarlos.
Sí.
Por ejemplo, si yo cuando lo hacía a mano o lo hago a mano, uso subtítulos.es. Uh-huh. Y la disponibilidad es mucho más inmediata, es decir, sale una serie y a las pocas horas ahí está disponible el subtítulo.
Pero eso depende muchas veces de la serie, es decir,
sí,
si
también.
Son series que tienen mucho tirón, pues también. La gente, es decir, yo mismo, por ejemplo, voy a buscar los subtítulos y tengo media hora y si veo que están los subtítulos al 50%, me meto dentro y colaboro.
Sí.
Es decir, al menos en frases que puedas meterte por ahí, pues te vas metiendo. Uh-huh. ¿La calidad de los subtítulos no es óptima? Bien, teniendo en cuenta que si ya vas teniendo un buen nivelillo, vas entendiendo y vas dependiendo, o sea, entiendes más lo que van diciendo y dependes cada vez menos de los subtítulos tienen que estar ahí un poco como apoyo. Entonces, que no sean perfectos, bueno, pues que los quiera perfectos, que se espere 3 meses y cuando haya una versión cojonudamente corregida,
sí.
Pues... que lo descargue, ¿no? Pero si lo quieres tener en cuestión de horas, que es como muchas veces no interesa tenerlo, está bastante bien.
Sí, sí, está bastante bien, pero yo te digo, en subtítulos.es generalmente, según la serie, pero sí los vas a conseguir a las pocas horas. Yo, por ejemplo, en algunas series con subtitles.org tengo que esperar al día siguiente o al otro día, porque no están disponibles. Lanzo uh-huh. la aplicación, me lo busca y no me lo encuentra. El nuevo capítulo de Fringe, por ejemplo, pues hasta el día siguiente o al otro no lo encuentra. Y fíjate, es una serie...
Es que está perdiendo tirón Fringe. No te lo quería decir, Filipe, pero
está perdiendo tirón. Y sin embargo está mejor este año.
¿Sí?
Está bien.
Entonces, la tengo por ahí todavía en la nevera. Estoy con otras cosas. Leo.
Pues no lo dejes. Está bien.
Vale.
Entonces, esa es una. Luego la otra que yo descubrí luego, más pequeñita, pero me gustó muchísimo desde el primer momento, que es Soleol, se llama.
Soleol, sí.
Pues hace básicamente lo mismo, desde quizá otro punto de vista, pues es igual, le tiras una carpeta o le tiras un vídeo y ella te va a buscar en el mismo servicio, en subtitles.org, los subtítulos, ¿no? De la misma una forma parecida a la otra. Yo al final me he quedado con esta, con Soleol, me apaño más, me la veo más pequeñita, más cómoda. Y la han actualizado hace poco, la han mejorado. Hay algunas cosillas por ahí que empecé a mejorar. O sea, esto veo un poco porque yo tengo unas preferencias que era. En mis preferencias tenía todo automatizado. Es decir, yo lo único que hacía era tirarle la carpeta y ella me bajaba los subtítulos. Pues automáticamente. Pues esa preferencia concretamente de. Por eso, lo comento por aquí. De bajar automáticamente. La tengo que dar todas las veces que arranco la aplicación. Porque ya no se queda. No se queda configurada así. Pero en general ha mejorado mucho con la última actualización. Y tú tenías problemas y creo que...
Ahí está. Pues que sepas que con tus preferencias yo tenía problemas.
Ah, con mis preferencias.
Con tus preferencias tenía problemas. O sea, que
ah,
fue
no.
culpa tuya.
No, vale.
El problema con los permisos. Entonces, al tener tus preferencias, texto que pues a través de Twitter, no sé si mandé un reporte o a través de Twitter, me puse en contacto con el desarrollador.
Porque es español, ¿verdad?
Sí, sí. Uh-huh. Me hizo cambiar alguna cosa dentro de las preferencias. Y bueno, pues yo qué sé, ya empecé a probar poniendo la cuenta de Open Subtitles sin ponerla, cambiando esas preferencias. Y además, bueno, pues llegamos a la conclusión de que podía ser un problema de permiso de escritura y de lectura. A partir de ahí probé una beta, tuve menos problemas. Es decir, el problema mío era que cuando no encontraba algo, se enganchaba, es decir, se me quedaba la aplicación, no estaba colgada, porque tú ibas al monitor de actividad y la aplicación no estaba colgada, pero no respondía, entonces yo tenía que forzar la salida para poder hacer algo. Cuando solucioné el problema de lectura-escritura, en la siguiente versión que saco, ya te añade una opción. Has visto que esas opciones que había al principio eran muy espartanas, eran 3 o 4 opciones. Ahora hay más. Y si, por ejemplo, Soleol encuentra un problema a la hora de descargar subtítulos y no puede escribir en ese sitio, te lo descarga en otro sitio.
En otra carpeta, sí, lo he visto.
Una carpeta de aplícate un support, es decir, te mete las cosas ahí. Ahora funciona estupendamente. Es decir, yo no sé si, por ejemplo, Soleol, eso que tú decías de automatizar, que yo tiro y ¿sí? una carpeta y automáticamente me lo busca. Si ves la carpeta de extra de Soleol, hay un Soleol Key. Command Line Input. Uh-huh. Y eso es lo que permite la automatización.
Eso es, sí, sí. He visto que de esa manera sí se puede hacer, efectivamente. No he podido, me falta tiempo, pero por ahí sí se puede hacer.
Pues eso te lo voy a contar otro día.
Ah, perfecto. Lo has probado, ¿no?
Eso te lo voy a contar otro día.
Vale, vale, vale. Bien, bien, me interesa mucho. Entonces, bueno, resumiendo. Ha muerto Mega Upload, viva Mega Upload. Pero hay otras cosas, hay vida más allá de Mega Upload, por supuesto. El torrent está más vivo que nunca y funciona muy bien. Y además, a mí esto me ha hecho moverme, cosa que es muy buena siempre, y encontrar 2 aplicaciones estupendas para bajar subtítulos, que son Subdownloader y Soleol, y que tenemos que recomendar porque son muy, muy buenas.
Recomendamos.
Y encima, si te han atendido muy bien,
Soleol,
que recalcarlo porque es una aplicación española, pues mucho mejor, ¿no?
Sin pedir nada a cambio, es decir, ha sido fantástico, maravilloso. O sea, me ha encantado, además ha sido de forma natural, sencilla, un par de cambios de mail, de tweet, de reportes de errores, que yo creo que es la manera de hacer las cosas, no protestar y despotricar, sino decir, mira, tengo un problema, seguramente el problema sea mío, no sea el problema de tu programa, pero al fin, es decir, da un poco de feedback, que al final es lo que cuenta, ¿no? lo que interesa. Sí, sí, sí. Y solo con eso, pues mira, he solucionado el problema.
Mira, te voy a contar una cosa que me ha ocurrido a raíz de esto de Mega Upload y Dropbox, ¿no? Ahora hablaremos de una cosa de Dropbox que hay últimamente para ampliar más la capacidad, pero me ha ocurrido una cosa que te quiero contar porque me tiene mosca y no la he podido comprobar al 100% y a ver si te da tiempo a hacer alguna prueba. Recibí, digamos, un enlace para descargarme una peli que me habían hablado un amigo mío. Me descargo esa película sin ningún problema desde su Dropbox, ¿vale? Él la subió a Dropbox. Y entonces yo dije, pues aprovechando que está arriba, en su Dropbox, ¿vale? No sé si me explico bien, él la había puesto en la carpeta pública. Aprovechando que está arriba, voy a resubirla yo para que compartirla con mi hermano, ¿vale? Entonces resubo la película a la carpeta compartida que tengo con él, con mi hermano, y ¿cuál es mi sorpresa cuando compruebo que Dropbox me pide 7 horas o algo así para subirla? Digo, no, pero si está arriba, ¿cómo es posible eso? Hemos comprobado, tú y yo, 1500 veces que cuando un contenido ya está en Dropbox, cuando lo vuelves a subir, no lo vuelve a subir. Él se da cuenta que está en su lista de archivos ya subidos y lo que hace es que te lo da disponible, te lo hace disponible en tu cuenta, pero ya está arriba. Es así, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues en este caso nada, lo dije yo, bueno, pues a lo mejor es un problema de hoy, lo hice al día siguiente, lo hice con otra cuenta que tengo de Dropbox y siempre me pedía subirla. Entonces yo ya mosca dije yo, pero esto han cerrado el tema, han acabado con el tema del índice. Y digo, no puede ser, porque para ellos es bueno, o sea, es ahorrar espacio, es no subir 40 veces la misma cosa. Digo, no puede ser. Total, que tenía en otra cuenta que tengo de Dropbox, tenía un archivo zipeado muy grande. Y hice la prueba con ese archivo, y ese archivo efectivamente lo puse en otra cuenta de Dropbox y se dio cuenta que estaba arriba y me lo subió al instante. Entonces, no he podido hacer otras pruebas con otros archivos porque ese archivo de película que te estoy hablando era un AVI, un punto AVI. Entonces, tengo serias dudas, y creo que va a ser así, que esos son los efectos colaterales del mega upload, y me pregunto, no lo afirmo porque no lo he podido comprobar al 100%, si no han decidido restringir el tema del indexado en Dropbox. Y cuando son archivos, digamos, multimedia o AVI o que ellos, digamos, tengan una lista negra, no lo sé, pues no funciona el indexado ya, me temo.
Entonces, se nos rompió el indexado de tanto usarlo,
sí, Felipe. Sí, sí. Digamos que sería, pues a lo mejor han visto que por ahí se les colaban muchas películas muchas, y para, digamos, poner un obstáculo más, pero no lo puedo afirmar al 100%. Ahora, esta película la he probado 3 veces al final y las 3 veces me pedía subirla cuando estaba todavía en la otra cuenta. Entonces,
pero de todas maneras, muchas veces, según qué cosas, tardan menos en compartirlas por torre.
Sí.
Casi que.
Sí, 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 sí.
Que en hacértelo tú.
Sí, pero digamos que era una cosa concreta, una película concreta, sí, sí. De que no se encontraba, y en fin. Así que, no sé. Volveré a hacer la prueba y te volveré a comentar. Sí, pero me temo que puede ser así, ¿no? Que puede ser un efecto colateral, ¿no? Que esta gente también haya dicho, uff, vamos a poner también antes de que nos pase nada, ¿no?
También para ellos es una manera cómoda y simple de limitar el tráfico. Es decir, oye, tengo mucho tráfico de AVI y de MKV, voy a limitarlo.
Sí, sí, sí. Algo de eso ahí me temo, ¿eh? En fin, veremos. No sé qué más me... Ah, sí, bueno, has visto que hay una beta de Dropbox. La verdad es que los foros de Dropbox son foros que habría que visitar cada semana.
Porque... Pero no hay tiempo para todo, Felipe.
No hay tiempo para
uno
todo.
Tiene que dividirse.
Hay algunos foros así que son muy buenos, porque siempre son muy activos, como los de Dropbox o los de Synology, del NAS. Siempre hay algo ahí que se cuece, siempre encuentras cosas, ¿no? Bueno, pues en los foros de Dropbox hay una beta de Dropbox, creo que para todos los sistemas, para Mac, que te permite, que trae una funcionalidad nueva que es para cada vez que conectas una cámara o una tarjeta de fotografía, lo detecta y te sube esas fotos directamente a Dropbox. ¿Lo has probado
iPhone,
al final?
Por ejemplo, sí, sí. Basta que hagas, por ejemplo, una captura, o sea, una foto con tu iPhone y lo conectas por cable y ya te lo ya
te
lo
da detecta. La posibilidad de importar esa foto.
O ese vídeo.
O ese vídeo, efectivamente. Se abre una ventanita y dices, ¿lo quieres importar? Y entonces, si dices que sí, te lo importa a una carpeta que está en Dropbox. Una carpeta nueva que han creado y que, bien. Hasta ahí bien, podría ser interesante, pero lo realmente interesante es que para promocionar, se conoce que la gente sube pocas fotos o no sé, quieren conseguir más usuarios y de ahí poder decir, pues Dropbox tiene más usuarios, tiene más valor, no lo sé. Han ofrecido, ya solamente por el hecho, creo, de instalarte esa beta, te dan 500 megas más, me parece recordar.
Sí.
Y cada vez que subes, ¿cuánto era?
Te van subiendo hasta 4,5 gigas.
Eso en golpe es, cada vez que subes, son por tramos de 500, ¿no? Cada vez que subes 500 megas de fotos, te dan 500 megas de capacidad añadida, ¿no? Y bueno, pues yo que no tengo ninguna intención de subir mis fotos a Dropbox porque ya las tengo en otros sitios, ¿no? Y ya tengo suficiente. Sin embargo, lo he hecho y funciona. Y estoy ahora. Me falta el último medio giga por conseguir, pero ahora mismo estoy en, lo miraré, en 16 gigas. ¿Lo has hecho al final o no?
Sí, no, me animé ayer a hacerlo y pues nada, voy subiendo, ya iba por 15 gigas y medio y nada, me queda nada. Lo que es subir un vídeo de un par de minutos de esto del iPhone y
sí, está. los vídeos con eso se va rápido, sí.
Sí, sí, muy rápido. También se va tu capacidad de subida, también se va muy, muy rápido.
Sí, sí, también.
No puedes hacer nada más que subir.
Así que bueno, la oportunidad está ahí, yo creo que hay que aprovecharla. El que quiera tener sus fotos así bien y el que no, pues no, yo no tengo ninguna intención, te digo. Pero sí, la capacidad sí me interesa, ¿no? Así que un poco más.
Una vez más, Filip, tristemente hemos perdido nuestro desafío Dropbox, como lo hemos mencionado en otra ocasión.
Bueno, ¿qué más has probado? Yo ahí ya te dejo hablar, te hago preguntas.
Ahí está.
Porque últimamente he probado muy poco. ¿Has probado cosas, apps de todo tipo? Aquí veo la lista, así que empieza a contarme.
Pues nada, aquí está. Aquí viene donde pegamos duro de verdad la cartera. Ahí dando fuerte a la Visa. No, poco. Estos son cositas que cuestan poco. Una de las aplicaciones que nos hicieron llegar hace un tiempo fue la de mi coche. Y como yo no tengo mi coche, tengo mi moto.
Ajá.
Es mi...
No te vale.
No, la utilizo poco porque es que últimamente, y más con este estupendo frío que tenemos.
Ajá. Pero ahí no tenéis frío ni en nada lo que tenéis.
Refresca, sí. Felipe. No se puede salir el cuerpo a la calle, ¿eh? Refresca.
Pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿De qué temperatura?
Pues 4, 5, 6 grados por la mañana. Ajá. Hace fresquete.
Mira, el viernes salí para llevar a Guillermo al colegio a las 9:20, 5 bajo cero, marcaba aquí. Y si me ves como tuve que vestirme ese día, te partes de risa. Así que,
o sea, prácticamente no se te podía pegar un tiro a 3 metros y no atravesaba la bala, la ropa, ¿no?
Bueno, cuéntame entonces.
Te cuento, la que utiliza la aplicación de mi coche es Gema, y ella es la que está un poco pues metiéndole datos y demás. Digamos que en ese sentido sí funciona bien, ¿no? Para llevar un control del mantenimiento del coche.
Mi coche es la aplicación que nos mandó... ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas de su nombre?
No me acuerdo. Este ejercicio de memoria que me plantea Felipe.
Bueno, pero es dificilísimo. Es de aquí, es un desarrollador de aquí que nos la mandó.
Sí.
Yo no, la verdad es que no he tenido tiempo de probarla todavía. Bueno, ¿y qué ofrece? ¿La has visto un poco más que yo? O,
sí, sí, pues... no, yo sí la he visto, es decir, yo sí la he probado. Lo que sí nos faltaba a nosotros por probar, es decir, todo el tema de manejo de datos y de consumo
Vale.
Es decir, ese tipo de cosas sí funciona.
O sea, que digamos que es para llevar los gastos de tu coche, ¿no? Tanto sí. De mantenimiento como de gasolina, de todo
ahí
eso.
Ahí está. ¿No? Tú llevas ese tipo de control. Y después lo que nos faltaba por probar era el tema de los trayectos y demás, ¿no? Es decir, voy a probar este trayecto, pues digamos, no en plan navegador, es decir, porque no te indica eso, sino para decir, bueno, pues salgo del punto A, llego hasta el punto B y veo, pues me da una media de velocidades, me da una media de consumos y demás. Esa parte, digamos, que es lo que menos nos ha gustado. Porque de la manera en que funciona, es decir, si no está con la pantalla encendida en primer plano y con la pantalla encendida, no recoge bien el GPS.
Ajá.
Entonces nosotros pues salimos del pueblo, ponemos el programa, apago la pantalla y a los 3 minutos entramos en la autovía, le doy y me saca una media de velocidad de 250 kilómetros por hora. Digo, ¿cómo? Entonces ese tema creo que lo tiene que trabajar un poco más. Pero para el todo, te digo, todo lo que es el tema de mantenimiento y seguimiento de los consumos y demás del coche, está bastante bien. Así que merece la pena darle un vistazo.
Vale, es mi coche y es gratuita.
Nosotros nos hicieron llegar a través de un código, pero...
Sí, cierto. Sí, cierto.
Pondremos por aquí el enlace y,
vale.
Y lo pondremos todo. Después tenemos otra que está sonando relativamente mucho últimamente, pero que parece que va a tener una vida un poco breve, salvo que las cosas de la última beta de iOS, la 5.1, cambien, es la aplicación Launch Center.
Bueno, sí, la he leído en muchos sitios, pero no la he llegado a probar bien y quiero que me cuentes exactamente lo que es y para qué sirve.
Bueno, pues... yo la vi, o sea, estuve mirando cosas sobre ella y pasé un poco, ¿no? Y el otro día, pues de esto que te metes en Twitter y gente de mala fe que te influencia, como JM Rush, pues sí, piqué el anzuelo totalmente y al final me la compré. Pues, ya sabes, 1 euro, tiro mi casa por la ventana y ahí voy. 79 céntimos a... destrozado. Y la verdad es que la aplicación está muy bien pensada. El problema viene cuando ahora encima la han actualizado y puede hacerte acceso directo a las aplicaciones que tengas instaladas. Entonces, pues si a ti te interesa una acción concreta, como puede ser escribir un tweet o puede ser copiar lo que tú tienes en tu portapapeles y añadirlo como una tarea a tu aplicación de tarea, es decir, ese tipo de cosas las puedes automatizar. O tener, yo qué sé, un acceso directo a la linterna.
Pero, ¿de qué manera te hace eso? ¿Te crea un icono, digamos, donde tú al hacer un tap en ese icono ejecuta esa función o cómo es?
Tenemos dos opciones. La primera, dos opciones. Launch Center lo que te ofrece es como si fuera una lista de tareas, ¿vale? Ajá. Es una lista tú la puedes ordenar esa lista como te dé la gana. Y pues tú, digamos que ahí te pondrías las opciones más recurrentes. Es decir, pues yo qué sé, pues a mí me interesa tener acceso al seteo de Bluetooth del teléfono. Uh-huh. Para acceder rápidamente cuando quiera conectarle el teclado, pues tenerlo ahí a un solo clic. Es decir, eso por ejemplo lo tengo. O quiero encender la linterna. Es decir, ya simplemente con una acción dentro de esta aplicación ya puedo eliminar otra aplicación que tengo instalada. Uh-huh. Es decir, me gusta eso de limitar el número de aplicaciones que tengo. Puedo, por ejemplo, pues añadir una tarea y a Omnifocus, y en vez de hacerlo de abrir Omnifocus, meterme dentro y demás, lo hago directamente a través de esta aplicación. Es decir, te hace eso, o sea, eso te lo hace. ¿Cómo funciona? Pues funciona, digamos, a través de URL. URL es dentro del iPhone.
Ajá.
Entonces, pues te accedes a las preferencias y, pues hay una que me interesaba mucho, que era acceder a las preferencias de sincronización. Ajá. Uh-huh. Para sincronizar con iTunes cuando estoy en casa. Esa es la única URL que no he conseguido encontrar.
Ajá.
Y me he puesto a teclearla yo, a probar un par de combinaciones o tres con Emmanuel de Intersect en su blog. Le dejé una nota y tal, y me pasó una URL y me quedaba en el mismo camino que yo tenía. Es decir, esa no la conseguí encontrar. Pero para el resto de cositas que he estado probando, te digo, me funciona bien. Y lo otro que te hace es que te funciona como una lista de tareas, si tú quieres. Es decir, tú puedes decir, pues llamar a Philip y lo quiero llamar a tal hora. Uh-huh. Y te salta ese recordatorio en ese momento.
Ajá.
Apretando un botón, haces la acción que tengas que hacer.
Pero por URLs, entonces el día de mañana esto lo cortan, ¿o cómo es?
Ese es el problema. El problema está en que se parece que en la próxima beta, o sea, o en la beta que están probando ahora, estas URL dejan de funcionar. Entonces, uh-huh, no sé si requerirá hacer otro tipo de ingeniería por parte de esta gente que tiene la app, o si simplemente Apple va a matarle la aplicación con la actualización.
Pero sin embargo, Apple le ha probado la aplicación hasta ahora, ¿no?
por eso te digo. Sí. Entonces, esta era una de las opciones, y la otra de las opciones era a través de una web a la que tú accedes desde tu iPhone. Uh-huh. La web era, aquí la tengo, brdrck.me, y ahí, bueno, pues te metes en settings y digamos que tienes la opción de instalarte como un acceso directo a tu iPhone. Te instalas un botoncito.
Uh-huh.
¿Qué es lo que pasa? Que no es como hacer una preferencia tal cual, es decir, no es que tú instalas, o sea, no es hacer una preferencia, no es que tú instalas un acceso directo como instalarías a una página, yo que sé, pues de Gmail o algo así, sino que te instala como un perfil.
Decir, sí.
Pues, igual que por ejemplo haces con aplicaciones como Nabo, sí, o otras aplicaciones, pues te instala un perfil.
Entonces, un perfil. Hey, pero cada vez que instalas una de esas apps, no sé cómo llamarlo, pues acceder, sí, directamente
son,
al wifi.
Son acceso directo, pero son acceso directo al sistema. Entonces, eso, pues, tienes acceso a las preferencias de wifi.
Pero es un
de
perfil
Bluetooth.
Por cada preferencia, digamos, o como es un perfil general donde va metiendo, porque he visto que cuando he llegado hasta el punto en que me dice esto va a modificar el perfil de su iPhone, y ahí lo dejé, ¿no?
Ah, pues yo solamente instalé una. Ajá. Y en cuanto, porque quería ver cómo era, y la que yo quería ver, voy a probar y voy a instalarla a ver si consigo la URL que me interesa, pero esta preferencia me dejaba exactamente igual que lo que yo tenía con Launch Center. Es decir, la URL, vale, que me daba era la misma. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos iconos son preciosos.
Sí, sí. Entonces, sí, eso sí.
Si quieres probar esto y no quieres pagar nada, o quieres esperar hasta que salga la próxima versión de iOS para juguetear con ello, y si después de la actualización sigue funcionando, pues ya ves si te decantas por esto, vale, o por la otra aplicación. Esta es una de las opciones.
Me da que eso también lo cortan el día de mañana rápido.
Lo cortan porque es lo mismo, es decir, son las mismas URL.
Es igual, y hasta se, no lo sé, pero hasta se me ocurre que pueda ser peligroso desde el punto de vista de la seguridad. No lo sé, lo pregunto. No sé si por ahí te pueden colar alguna a través de un perfil y tal, no lo sé. Por eso digo que a lo mejor lo cortan, pero sí es cierto que los iconos me llamó a mí la atención, son preciosos.
Los iconos están muy bien paridos, yo no sé si hay manera de eso de apropiárselo y de quedárselo, porque están muy, muy, muy bien. Bueno, Philip, siento tener que abandonarte. Sabes, la vida 1.0 me llama.
Vale. Ya.
Ya.
Vale, vale.
O sea, nuestros planes de estar aquí toda la mañana se han visto truncados.
Vale, vale.
Es lo que, ¿hasta cuándo ya, Felipe? Vamos a pasar a ser ese podcast mensual que graba poco y que cada vez graba. ¿Cómo es esto, Felipe? Pues ¿dónde está esa frecuencia semanal que teníamos?
Pues no lo sé, la verdad, ya veremos según salgan las cosas, pero grabaremos en algún, aunque haya que levantarse a las 5 de la mañana, lo haremos.
Bueno, habla por ti, Felipe, a las 5 de la mañana, una hora complicada, para ponerse aquí a pegar voces con el micro.
Y si no, oye, y si no, yo te mando un audio cuando pueda y tú ya lo montas luego.
Ahí está, porque no sería la primera vez que lo hiciera, Felipe. Sabes que he tomado en algunas ocasiones tu voz conectada.
Sí, sí. Vale, vale, muy bien. Bueno, pues nada, que se te dé bien esa vida 1.0, entonces.
Venga, nos vemos, Felipe.
Hasta luego.
Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.